Cuando repasábamos las principales noticias del día hoy con los diferentes matutinos, hablábamos justamente de la llegada del billete de 2.000 pesos. Esto fue anunciado por el Banco Nación, perdón, por el Banco Central de la República Argentina. Y claramente, para hablar de esto, está el señor José Castillo. José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Anuncio que sorprendió o no?
No, yo creo que no. Yo lo llamo la derrota del pensamiento mágico, ¿no? La creencia de, haciendo de cuenta que no existe, la inflación no es un problema. Uh-huh. Mira lo que te voy a decir. Una década que tenía que haber un billete de esta denominación, ¿no? Ni siquiera un año, ni dos. Cuando se creó el billete de 1.000, fue hace 5 años. Y la inflación se comió todo. Vamos ahora a un billete de 2.000 pesos.
Sí.
$5.
O sea, ¿que vos decís que se quedaron cortos, José, con la inflación que hay?
Absolutamente. Un kilo de carne sale más que el billete de máxima denominación que hay en la Argentina. Uh-huh. El otro día estaba haciendo una transacción, diríamos, comprando un par de anteojos, digo, va a ser más claro, ¿no? Una transacción, digamos. Y me dicen, ¿y te puedo hacer un descuento en efectivo? Digo, pero no tengo el efectivo. Es más, si yo aceptara, espérame 5 minutos y voy al cajero. El cajero no me da los billetes para poder hacer la transacción, porque son tantos. O sea, estamos hablando de que la inexistencia de billetes de alta denominación genera un costo, una crisis a las transacciones terribles. Los cajeros automáticos rápidamente se quedan sin billetes.
Sí.
Obviamente los billetes de menos denominación no existen y por lo tanto no existe el cambio. Los bancos y las empresas tienen que pagar unos costos terribles de traslado y de depósito de los billetes, ¿no? Porque tienen que guardarlos en algún lado.
Claro, esto favorece a ellos también en parte. Más allá de la discusión de la inflación, lo que tiene que ver con el guardado del billete es más cómodo.
Es más cómodo para todos, vamos a ser claros. Es más cómodo para todos. O sea, por supuesto, podemos discutir, pero será otro tema. Un tema de la... Esto forma parte del mundo de la normalidad. En el tema de la normalidad, estamos todos de acuerdo de que el mundo y la Argentina también viene avanzando hacia la utilización de monedas electrónicas. O sea, nosotros vamos y pagamos con Mercado Pago, bueno, las tarjetas de débito, tarjeta de crédito, las transacciones directamente realizadas tanto vía billeteras como vía los home banking. Todo eso está bien y está bárbaro. Ahora, en un mundo donde todavía el billete en papel existe, porque existe en todos los países del mundo, la Argentina no puede tener un billete de máxima denominación que hoy sea $2.50.
¿Cuál sería el billete que tendría que ser para vos de máxima denominación?
Mira, para que te des una idea, Uruguay tiene un billete que equivale a $50. Uh-huh. ¿No? En la Argentina, cuando existía el 1-1, $100, existía el billete, decía, el billete de 100 pesos equivalía a $100.
O sea que nos tenemos que ir a unos 40.000, José.
Y probablemente. Un billete de alta denominación tenés que tener.
Yo veía ayer los billetes que todavía tenemos en circulación y aparece el de 10, el de 20. El de 5 lo tenemos, pero me parece que ya no anda circulando. Ya no se hace. Digo, ¿para qué queremos el de 10 y el de 20? El de 50.
Mira, todo esto no es más que la manifestación de una enfermedad. O sea, la culpa no la tiene el billete, claro, sino el hecho de que nosotros hemos perdido, como siempre decimos, ¿no? Pobrecito San Martín Belgrano, todos los que aparecen en las tapas de los billetes. Dice, podemos discutir, ¿no? ¿Quién tendría que estar? ¿Tendría que estar una figura política? ¿Tendría que estar un bichito? Y entonces, ¿son los próceres o son los horneros? Todas estas discusiones que realmente tienen muy poco... Ahora, la realidad es que esté quien esté. Esté el hornero o el Che Guevara. Lo que está pasando en nuestro país es un deterioro
del
poder adquisitivo del peso, que tiene una consecuencia terrorífica, que es como pega sobre la pulverización de salarios, de jubilaciones, de todo el que cobra ingresos fijos, eso es lo más importante, siempre tenemos que decirlo. Y después, como segundo elemento, que evidentemente las transacciones se traban todas.
Uh-huh. Ahora, el gobierno no quiere reconocer un billete antes de tiempo, en realidad en un periodo previo a esto, por la inflación, porque dice, no hacemos un billete más grande porque no tenemos inflación.
Claro, porque a ver, el billete
es ridículo.
Esto.
Porque vas
crear un billete.
Sí.
No imprimirlo, crearlo, el concepto de su existencia, o sea, retiro billete de circulación de denominación menor y pongo este, el billete no crea inflación. Que vos tengas un nuevo dibujo y que digas el billete de máxima denominación es 2.000, o es 5.000, o es 10.000, eso, sí. Digamos, es simplemente la demostración de tu derrota. Tenés que reconocer que se te depreció la moneda. Es así.
¿Qué?
En todo caso, la inflación tiene un conjunto de causas que la hemos discutido muchas veces, complejas, de debate político, de si se pelea o no se pelea con la inflación. Ahora, no es esto. Esto se parece a aquel momento en que se truchaba el INDEC para decir, hagamos de cuenta que no hay inflación. No, a ver. Hay, y cuando hay, la primera forma en que eso se demuestra y se ve es que el billete que vos tenés en el bolsillo vale cada vez menos.
Uh-huh.
Y menos, y menos, y menos. Vos fíjate que la discusión que había en estos días era la emisión del billete de 5.000 pesos.
Sí, es verdad.
Y se terminó emitiendo el de 2.000. O sea, esto no va a resolver un problema, digamos, existente. Porque tenemos de nuevo, porque pasamos de un billete de 2 dólares y medio a un billete de 5 dólares. Y si querés, de un billete que ahora vas a poder comprar un kilo de carne y te van a dar algunas moneditas de vuelto con el de 2.000. Para ser claros, ¿no?
Qué locura, la verdad.
Comprar un kilo de milanesa y te van a dar 600, 700 pesos de vuelto. Eso es lo que va a pasar. Como esto encima va a salir dentro de unos meses, probablemente no te den nada de vuelto.
Claro, es verdad, porque aparte no es en lo inmediato. Y la otra cosa que me llamaba la atención era cuando repasaba también los billetes que tenemos actualmente, es lo que salen a hacerlo. Porque la Casa de la Moneda no imprime todo acá. Tenemos que importarlos.
Bueno, pero eso tiene que ver con la velocidad de emisión, pero además de eso, por supuesto, si vos emitís billetes más grandes, tenés que emitir menos, podrías reducir un poquito eso, pero además sí, efectivamente, a esta altura del mundo, hacer un billete tiene una cantidad de normas de seguridad, tipo de papel, etcétera, etcétera, marcas, que no son sencillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer un billete sale caro, eso es efectivamente.
Por eso te sale más caro hacerlo que lo que vale el billete.
No tanto, eso no, pero sí, no, eso no tanto.
Y pero haciendo, ponele billetes de 10 y de 20.
No, haciendo billetes chicos sí, lo que pasa es que no tiene sentido hacerlo, ya no se hacen más, ¿no? A lo que ahí están, por eso están las monedas, ¿no?
Sí.
Tienen otro costo que también, digamos, tiene otro tipo de problemas. Ahora, mira, yo creo que el problema no es hacer los billetes, obviamente, es como yo te diga a vos, hiciste todos los desarreglos alimenticios y de salud y ahora tenés que tomar una pastilla. Y la pastilla te da así de, bueno, el problema no es la pastilla. El problema es todo lo que hiciste para generar que tengas que tomar la pastilla. En este caso es así. O sea, no me gusta el billete de 2.000. A mí no me gusta el billete de 2.000. Ahora, la realidad objetiva es que tengo que tener el billete de 2.000. De 2.000, ¿no? Digamos, un 2 y 3 ceros. Si vos haces la traslación, ¿no? Acordate, yo me estaba acordando de los años 2000, el todo por 2 pesos.
Sí, ¿no? Sí.
¿A cuánto hoy en día el todo por 2 pesos sería un equivalente de todo por 500 pesos? ¿No? O sea, ahí tenés una demostración de lo que pasó en el siglo XXI. No voy para atrás, digo, para entender, la moneda argentina se le ha sacado 19 ceros. desde la independencia para acá.
Sí.
¿No? En sus distintas monedas que se han creado, yo cuando era chiquito me acuerdo, el peso ley 18.188, que la mayoría no sabe ni qué es, cuando le habían sacado 4 ceros a la moneda, el peso argentino, ¿no?, que apareció en la época de la dictadura, después el austral, de la época de Alfonsín, y después el peso que tenemos hoy, con la denominación del peso que tenemos hoy, que fue cuando le habían devuelto a sacar ceros en el comienzo de la convertibilidad, uh-huh, ¿no? Ese es el peso que nosotros estamos, la denominación es la denominación que nace en 1991, que es la última, la anteúltima había sido la austral, que duró muy poquito, duró del 85 al 91. Bien, ese un peso, un dólar, que de aquel momento, se ha transformado hoy en estos valores que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en aquel momento había billetes de un peso, había billetes de 5, billetes de 10, billetes de 50, billetes de 100. Esa era la denominación que había en la época de cuando se creó la actual denominación. Y monedas de centavos.
Claro, ¿no? Hoy impensado, las monedas ya... Yo me acuerdo que tenía cuando era chico de 5 centavos, de 1 centavo, de 10 centavos. Tenía de todos los colores. Hoy no, no sirve, la solo moneda, de colección.
La moneda murió cuando se hizo el último gran invento tecnológico de la Argentina que pegó sobre la vida de los argentinos realmente, que fue la SUBE, ¿no? Hasta la SUBE vos tenías que ir juntando monedas, comprando monedas, se vendían monedas.
Sí. Me acuerdo, para viajar en colectivo era una odisea juntar. Bueno, en aquel momento eran 80 centavos. Imagínate ahora esos 80 centavos, creo que.
Viajabas al conurbano y tenías que juntar monedas, ¿no? Bueno, eso, la moneda objetivamente desapareció. Ojo, la moneda es más barata que emitir monedas, es más barato que emitir billetes, ¿no? Todos los países del mundo tienen monedas. Lo que pasa es que la Argentina tiene un problema, digamos. A ver, tiene un problema que no es el papelito. Tiene un problema que tiene que ver con una inflación desbocada, que es la cuarta del mundo y que no va a detenerse porque la política económica está totalmente desequilibrada.
Ahora, José,
hemos charlado muchas veces. La inflación es funcional a un mecanismo, que es el mecanismo del ajuste, o se va a seguir habiendo inflación.
¿Vos prevés, o si se puede prever en realidad, una inflación como la que tuvimos el año pasado por varios años?
Yo preveo inflación por varios años. Vamos a ponerlo en esos términos. No estoy diciendo nada que no sea, consenso de los economistas. No sé de cuánto va a ser la inflación, porque eso implicaría hablar. La inflación este año va a ser más baja que la del año pasado, va a ser más alta. La verdad que no lo sé, depende de muchas variables. Yo creo que obviamente no va a ser del 60%, que es lo que dice el gobierno, pero uh-huh, me decís, va a ser del 90 o del 120, yo qué sé, hablemos dentro de 6 meses, no sé, ¿no? Eso.
Sí, eso ya es hacer futurismo.
Ahora, ¿es posible un plan de ajuste, salvaje, terrorífico, que aunque sea pare la inflación, digo, plan de convertibilidad del año 91, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible eso? Porque uno dice, bueno, pero acá hay un conjunto de economistas del ala liberal, algunos vinculados a Juntos por el Cambio, otros que no tendrían que no se harían asco a trabajar con el peronismo, ¿no? Que el próximo gobierno llega, hace un acuerdo nuevo con el fondo, pone flexibilización laboral, privatiza todo de vuelta, privatiza las jubilaciones, revienta los salarios, ¿verdad? Y equilibra. Y entonces, ¿podría en ese momento parar la inflación y volver a una situación de tipo convertibilidad? Y yo creo que no. ¿Por qué? Porque para hacer ese ajuste, el primer momento de ese ajuste tendría que ser una fortísima devaluación. Uh-huh. O sea, habría una fortísima devaluación, habría un fortísimo aumento de las tarifas, o sea, se moverían mucho los precios relativos. O sea, no te olvides que la convertibilidad sucedió después de la hiperinflación, que tuvo dos golpes, uno en 1989 y tuvo otro durante el primer gobierno de Menem, sí, a lo largo de la segunda mitad de 1990. Por lo tanto, si alguien llega y dice, vamos a suponer, tomo esas, estas ideas más, pensamiento mágico, tipo Milei, bueno, ¿por qué no entonces acá dolaricemos? Bueno, bárbaro, dolaricemos. ¿A cuánto? Y para dolarizar, hoy tenés que dolarizar con un dólar a 1.000, a 1.200. Lo haces y entonces estabiliza. Bueno, pero el salto que tenés de los precios en ese primer momento, el descalabro que tenés de precios relativos en el momento, en los momentos previos, desde que lo anunciaste hasta que pasó, el movimiento que vas a tener en, ¿qué? Tenés que subir las tarifas, tenés que subir las cosas que pasarían, uh-huh, generarían un salto inflacionario más alto que el actual. O sea, si vos haces un plan de ajuste y, como dicen todos, primero devaluás, primero sincerás las variables, y bueno, me estás diciendo que vas a tener un primer año de inflación de más alta inclusive que la que tenés actualmente.
Claro. ¿Y se te puede ir de las manos, José, eso?
¿Eh?
¿Se te puede ir de las manos, ponele igual?
Y bueno, después, por supuesto, vendrá, como digamos, y sí, después de eso producís una derrota violentísima a la clase trabajadora y los sectores populares, sobre la paz de los cementerios puedes estabilizar. De hecho, eso fue la discusión de la década del 90, ¿no? O sea, se produjeron las privatizaciones, se echó un montón de gente, se hizo esto, se hizo lo otro, se hizo lo otro, sobre el desbande total, efectivamente, hubo una estabilización de precios que se empezó a verificar en los años 92, 93, 94, ¿no? O sea, después, pero ese después, ¿no? Uh-huh. O sea, después de un ajuste, de un terrorífico ajuste, incluyó la hiperinflación, las privatizaciones, o sea, es el a posteriori, no es esto de lo mágico. Llego yo, digo dos palabras y entonces se acaba la inflación. Esto lo vimos, fue la famosa discusión de Macri del año 2000, del año 2015, ¿no? ¡Ah! Unificamos el tipo de cambio, total, todo está al blue. Y unificaron todo al blue, los precios subieron porque no estaban todos al blue y tuvimos una inflación terrorífica en el año 2016. Esto, estas cosas. Y entonces, como estoy yo, me van a venir a ver a mí, van a venir las inversiones. No pasó ninguna de todas esas cosas.
Claro.
¿No? Que eso, inclusive, cosas que hoy discute Juntos por el Cambio. Porque los economistas Juntos por el Cambio discuten. Hicimos eso en vez de llegar y dar, hacer el superajuste, por eso hoy no lo haríamos, hoy lo haríamos distinto, ¿no? Bueno, todo eso que se está discutiendo hoy, dentro del núcleo, diríamos, de economistas de Juntos por el Cambio, es la autocrítica de creer que llegaban en el 2015, simplemente liberaban el dólar, entonces todo subía al blue, y entonces con eso lo único que tenía, lo único que faltaba hacer era que Macri fuera a Davos y que en Davos iban a venir a hacer cola los empresarios del mundo diciendo acá tenés plata, ¿no? En las famosas inversiones.
Uh-huh.
Ese esquema, yo creo que todos, empezando por los economistas de Juntos por el Cambio, saben que fracasó. Lo dicen explícitamente. Dicen, no, ahora vamos a llegar a hacer otra cosa. Ahora llegamos y tenemos que hacer el ajuste estructural. Ahora, también dicen que el ajuste estructural implica un cambio de variables. Porque para que vos puedas bajar estructuralmente los salarios y las jubilaciones, va a tener que subir estructuralmente las tarifas, va a tener que subir, que liberar, bueno, el propio dólar, ¿no?
Uh-huh.
Un conjunto de variables que lo primero que te van a generar al otro día va a ser inflación.
Claro, por eso te decía, según la devaluación que vos hagas, se te puede ir de las manos y en lugar de decir, bueno, lo pongo a 1.200 el dólar, listo. Llego a este tope, con esto yo voy a acomodar todo. Y en un momento decís, uy, a 1.200 se me fue todo. Pero no lo puedo manejar, no lo puedo controlar y tengo corridas por todos lados, corridas en términos económicos, ¿no? Como sucedió en varias etapas de tanto de Mauricio Macri como le sucedió también a Alberto Fernández.
Sí, sí, bueno, pero vamos más para atrás, digo, porque se ha perdido en la historia económica argentina, cosa más vieja, ¿no? Nosotros estudiamos las cosas, los que hemos seguido los procesos de hace muchos años. Menem subió en julio del 89 con, estaba la hiperinflación, con un plan de estabilización que incluía las privatizaciones, el plan Bukibon, y se le fue de las manos, ¿eh? Y se le fue de las manos.
Uh-huh.
Y en el año, diciembre del 90, tenías hiperinflación de vuelta. Había pasado un año de gobierno. Y terminaron en el medio se estaban haciendo las privatizaciones, de que entonces los precios de las tarifas subían. Y termina eso con que Herman González, que era el ministro de Economía de Menem, lo que hace es el plan Bonex, o sea, toma toda la deuda privada que existía con los bancos, en este caso tomó hasta los plazos fijos, y los canjeó por un bono de 10 años. ¿No? O sea, hizo una especie de supercanje.
Sí.
Los canjeó por un bono de 10 años, con eso limpió la deuda del Banco Central, se fue, y sobre eso, o sea, sobre salarios pulverizados, jubilaciones pulverizadas, gente a la cual se le había expropiado la plata, llegó Cavallo, con procesos de privatización ya avanzados, y entonces con esa plata en el Banco Central, con la plata de las privatizaciones, sin tener que pagarle a la deuda, los deudores, porque ya esa plata se había corrido a 10 años, y con salarios que eran miserables, Cavallo implementa en marzo de 1991 la convertibilidad. Ya todo el trabajo sucio que incluía que se le habían disparado las variables había sucedido durante el Ministerio de Economía de Herman González. Primero, bueno, primero con los de los Born, ¿no? Los primeros ministros fueron del grupo Bungiborn, fueron dos, ¿no? Fueron Jorge, Miguel Roy y Rapanelli, pero eso duró los meses de la segunda mitad del 89. A partir de diciembre del 89 asume Herman González, que duró un año, y hace esto. Y se le van las variables, se le disparan, ¿eh? No hay ni, o sea, la no es que pues a veces decimos, no, bueno, vino Menem, puso a Cavallo y a la convertibilidad. No, estudiemos, pasaron dos años. En esos dos primeros años, un año y medio, pasó todo esto que le permitió sobre tierra arrasada, entonces sí, después de eso, llegar a Cavallo. Por eso el que llega, el que crea que dice, porque acá viene un nuevo gobierno, hace un plan de estabilización y en enero del año que no, eso no es así. Eso no es así. Otra cosa es que saben que hacen tierra arrasada y que después en la levantada, después de la tierra arrasada, se juegan a que la Argentina genere divisas con Vaca Muerta, con el litio, ¿no? O sea, tienen caminos posteriores, pero primero está la tierra arrasada, por eso nosotros tenemos que tener muy en claro lo que es la discusión de este año electoral, bla, 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 tiene una discusión muy profunda, que es qué va a pasar, no ahora, sino qué va a pasar en las decisiones de política económica de diciembre de este año 2023, cuál va a ser el plan hacia el 2024, que no es arrancamos todo, nos sentamos, vamos a Davos, vienen por el litio, vamos, no, primero hay todo un ajuste. Y sobre ese ajuste hay que discutir muy profundamente.
José, te agradezco. La verdad que algunos se asustan, no por vos, sino por lo que contás, ¿no? Porque es triste. Es triste y más cuando hacían las comparaciones de los números. De lo que vale un billete de mayor denominación en la Argentina hoy, lo que va a valer, porque también es nada, y lo que puede comprar la mayoría de las personas, todos en realidad, pero a algunos les cuesta mucho más, ese dinero y la verdad que es triste lo que está sucediendo y lo que va a pasar, que me parece que también pocos lo están visualizando. Te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana, te esperamos el próximo miércoles.
Bárbaro, nos vemos el miércoles, chao.